En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Data Sports.
Bienvenidos nuevamente a un episodio de Big Data Sports y con Agustín Jiménez. Durante toda esta pandemia, en modo remoto como estamos, hemos seguido el desarrollo del deporte, primero cancelado, luego el deporte volviendo de a poco en distintas ligas de todo el mundo, pero siempre estuvimos muy atentos, Agustín, a cómo la tecnología permitía de alguna manera complementar lo que estaba faltando, que era la presencia del público en los estadios, y me parece que todo lo que tuviera que ver con el audio atmosférico siempre nos fascinó, nos pareció algo especial, y ahora que se hace en la Argentina, mucho más, ¿no?
Totalmente, Marce, la verdad que es algo que venimos hablando desde hace varios meses atrás, con cómo iba a ser el desafío, ¿no?, de los equipos de fútbol en todo el mundo para suplir eso que es difícil de suplir, que es la pasión y el sentimiento, y sobre todo el sonido que generan las hinchadas, tanto las locales como las visitantes, donde se puede. Y hemos estado hablando en varios episodios de Data Sports sobre cómo algunas ligas probaron a veces con sonidos genéricos que claramente no funcionaron. Otras probaron con alguna alianza como con Electronic Arts para el tema de los sonidos de FIFA, y más o menos los fans lo fueron aceptando, pero desde ya vimos que varios equipos y varios jugadores dijeron: necesitamos algo más real, algo más genuino y algo nuestro, algo de lo que verdaderamente hicieron nuestros hinchas en el pasado. Así que bueno, el gran desafío era ver quién lo podía lograr, y creemos que también se ha dado la situación de que esa anormalidad de partidos sin gente, que en el pasado muchas veces pasaba por suspensiones o por problemas, ahora es la nueva normalidad, y el gran desafío, como vos decías, era cómo cambiar esa atmósfera, ¿no? Así que bueno, hoy creo que tenemos una linda charla por delante para entender cómo fue este desafío.
Totalmente, y ese primer desafío lo vimos en el partido de la Copa Libertadores entre Racing y Nacional, y hubo un sonido muy familiar en ese partido que fue generado por atmósferas. ¿Quiénes son atmósferas? Bueno, Pablo Rodino y Gonzalo Brujeiras están a cargo de esta organización, de esta estructura que se dedicó a generar el audio atmosférico que hubo en el cilindro. Así que, bueno, le damos las bienvenidas a Pablo y a Gonzalo para charlar de esto en este episodio de Big Data Sports. Voy a comenzar con Gonzalo, que fue el que se conectó primero, y le quiero preguntar, además de saludarlo, a Gonzalo, bueno, ¿cómo nos pueden hacer una breve historia de lo que hacen, de lo que son y cómo llegan a ponerle sonido a la Copa Libertadores, Gonzalo?
Bueno, te comento un poco. Yo a Pablo lo conozco hace bastantes años. Somos los dos productores audiovisuales. Y bueno, a raíz de un poco de toda esta situación que está sucediendo con la pandemia y todo esto, vimos la oportunidad de poder, en función un poco también de lo que se hacía en otras ligas que corrían con un poco de ventaja, sobre todo en cuanto a fechas, ver un poco cómo se desarrollaba el tema. Y conversando, vimos que teníamos por delante un desafío lindo que afrontar, que era el cómo poder simular, cómo poder darle una atmósfera a un estadio sin la presencia de público. Yo hago las pantallas en Racing, en Boca Juniors y en el Estadio Único de La Plata. Y bueno, lo convoqué a Pablo un poco para poder charlar acerca de esto y cómo podíamos darle ese toque real, ¿no? Que era un poco lo que veíamos que en otras locaciones no sucedía.
Y ahí yo me sumo para preguntarte, Pablo, y también darte la bienvenida a este episodio. Como decía Gonzalo, ustedes tienen múltiple experiencia en eventos y con mucha visión de productores. Y sé que particularmente vos tuviste también grandes experiencias en Creamfields. Esto me lleva a atarlo con los DJs, que en varios lugares de Sudamérica vimos que equipos sumaban a hinchas que a la vez trabajan o son DJs para tratar de armar algún mix y tratar de, digamos, pinchar en vivo con sonidos del pasado. ¿Cómo ves esa experiencia y cómo fue que ustedes elevaron la vara junto a Gonzalo para poder armar una atmósfera mucho más genuina y que ha tenido el resultado que como bien decía Marce, se vio en ese primer partido de la Libertadores que ustedes estuvieron dándole sonido?
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Buenas tardes. Mirá, en realidad sí, tiene que ver mucho con una parte de cómo interpretar lo que va a pasar desde la espacialidad y cómo distribuir el sonido, porque justamente nosotros empezamos a pensarlo desde... No era simplemente poner un par de cajas o de parlantes, sino que teníamos que darle una cobertura que fuera relativamente pareja. Hasta, de hecho, en algunos ensayos nos imaginábamos tener más presión sonora, es decir, más volumen para cuando juega el locatario para un lado que para el otro. Pero en esos delirios de las primeras versiones, lo que nos dimos cuenta era que teníamos que generar un sistema que fuera capaz de repartir de forma relativamente pareja a través del estadio. En particular, lo que tiene que ver con lo que decís del DJ, nosotros lo trabajamos también desde un lugar muy parecido al DJ, a través de samplets. Tomamos los audios de partidos anteriores y lo fuimos recortando fragmento por fragmento y ubicándolo en disparadores, ¿no? Que esto se asemeja quizás a lo que puede tirar un DJ. Pero con el agregado de que, aparte del sonido ambiente, aparte de los cantitos de la hinchada, estaban también esas cuestiones incidentales que son las que te marcan el chiflido, el fa, aplausos. Entonces, eso lo tenés que sentir como hinche, tenés que estar ahí. Y si bien es muy difícil desde el lado de estar en una grada solo o estar en una cabina solo, es cuestión de meterse con el partido y con la sensación que uno tiene cuando ve el partido. Entonces, el gol que cerró Zitanich, nada, fue una sensación de como el U sale solo, ¿viste? Está el dedo tocando el botón, desesperado, y la que se perdió. Pero bueno, en síntesis, la intención es que no solo sea un DJ o alguien que sonoriza un partido, sino poder sentirlo como hincha. Obviamente tiene que ver con la localía. Va a estar difícil que podamos hacer imparciales de los dos A. Yo creo que generalmente eso se va a tener que dar más con una cancha local, ¿no?
Absolutamente, sí, porque se trata de acompañar el partido y de darle justamente, en todo caso, la impronta que tiene el equipo local. Eso estaba muy claro y quedó muy claro en el primer partido que hicieron con Racing. Pablo, me gustaría que describas un poco de qué manera está implementado todo esto. Después podemos ir a la parte en la que ustedes prepararon los bancos de sonidos que se utilizan para ambientar el partido. Pero en la práctica, ¿cómo funciona? ¿En dónde se colocaron? ¿De qué manera distribuyeron los distintos equipos? Describinos un poco eso.
Bueno, mira, la primera representación que hicimos, la hicimos en una cancha cuadrada. Los primeros ejercicios los hicimos en una simulación de sonido. Hay varios software, no sé, por ejemplo, el que me viene a la cabeza ahora, uno de los que es bastante preciso, que es... no sé si puedo nombrar la marca, pero bueno, es un software que se llama... es de D&B, Array Calculator, que te permite establecer las fuentes de emisión sonora y cómo es su cobertura, para que vos puedas corregir distancia con frecuencia. Entonces, nada, hasta ahí todo ok. Ahora, no es lo mismo hacerlo en un cilindro de cemento con gradas vacías. Entonces, por más cálculos que hagas, una cosa muy interesante que nos pasó, dijimos, bueno, vamos a una cosa, para que podamos tomar, como sabemos que la televisación va a estar ubicada sobre la platea, digamos, del club, pongamos las cajas enfrente y generemos una cobertura pareja para que el micrófono lo pueda tomar. Bueno, la primera prueba que hicimos nos daba raro. ¿Pero por qué nos daba raro? Porque era cilindro. Como pusimos las cajas, las pusimos todas orientadas en forma de cómo va el cilindro, así que todas daban al centro. Entonces tenías una presión sonora en la mitad de la cancha de 65 dB y después en los arcos de 40. Dijimos, no, pará. Tenemos que cambiar la lógica. Hay que redireccionarlos en forma lineal para que cubran todo el ancho de la cancha. Entonces que se sienta más parejo. Bueno, esto fue un poco, como, digo, no, no es la cocina de lo que ocurrió, pero sí fue como le encontramos la vuelta. Las cajas son potenciadas, después tuvimos que recortar las frecuencias porque también empezó a pasar otro fenómeno interesantísimo del cilindro, es el rebote y el efecto que tiene. Entonces tuvimos que cancelar frecuencias y buscar una ecualización para que se escucharan los bombos pero que no nos generan eco, porque nos devolvían eco. Y después, algo que nos pareció muy práctico y que terminamos de poner al final de la prueba fue trabajar con las bocinas del anillo, del primer anillo que tiene Racing, que nos daban el sonido de las trompetas, el chiflido, es como el brillo que no nos daban las cajas de abajo. Y la verdad que, bueno, después que caminamos la cancha bastante, fue un día largo, hicimos unas cuantas canchas, idas y vueltas, nos quedó bastante parejo, teníamos un promedio, es decir, obviamente que depende de la potencia que le des en el mixer, pero nosotros teníamos valores, ya te digo, podríamos haberlo hecho a 80 dB, obviamente lo hicimos a mucho menos, pero la sensación caminando la cancha era que realmente sentías a la hinchada, y eso nos dejó muy muy contentos.
Me imagino que después de estos grandes desafíos que tuvieron en ese primer grabación, obviamente va subiendo la vara de la dificultad de llevarlo a cada estadio. Y una de las cosas que nosotros analizamos con Marce, que por ejemplo la gente de DAZN, en lo que tiene que ver con la transmisión de la Premier para su mercado en Canadá, contaban que ellos grabaron 92 bancos de sonido entre ruido, sonido, aplausos, gritos, pero que realmente lo que más les costó y lo que más tiempo les llevó fue sacar los improperios o insultos y los silbatazos. Así que te quería preguntar, Gonzalo, vos que tenés también mucha experiencia en canchas grandes como Boca, Racing, Estadio Único de La Plata, ¿cuál fue la parte más compleja para llegar al producto final, más allá de todo lo que contaba Pablo recién?
Y mirá, bien como decía Pablo, bueno, había un tema de recorte de frecuencias en cuanto era, limpiar los sonidos para quedar con algo que sonara bien en cancha y sonara bien también en lo que era la transmisión, ¿no? Porque, no sé vos qué pensás, Pablo, digo, una cosa es cómo se escucha en la cancha, una cosa es cómo se escucha en la cabina de donde nosotros trabajamos, y otra cosa distinta es, obviamente, lo que es el resultado final de lo que uno encuentra en la tele, con lo cual fue un trabajo bastante evolutivo, ¿no? En cuanto a, claramente, el resultado final fue mucho prueba y error, ¿no? Ir corrigiendo cosas, ir escuchando, ir probando diferentes situaciones. Como, por ejemplo, teníamos que enriquecer el ambiente de la cancha en todo momento como para que se sienta que había un murmullo. Digo, uno siempre que está en un estadio, al fin y al cabo son 30, 40, 50 mil personas emitiendo sonidos. Entonces, digo, ese efecto, esa sensación de estar ahí adentro es indescriptible y es difícil replicarla con unos parlantes, digo. Entonces, bueno, ahí hubo todo un desafío técnico que hubo que realizar para nada, para poder llegar a un resultado final. Yo, cuando me quedé tranquilo fue cuando llegué a mi casa, puse el partido en YouTube y me puse a escucharlo realmente con una definición que decía, che, realmente quedó mucho mejor de hasta lo que se pudo escuchar en la cancha. No sé qué pensás vos, Pablo.
A ver, Pablo.
No, yo creo que sí, está difícil encontrar niveles que satisfagan a todos, y el caso de la tele era uno. En particular, yo sí te puedo decir que coincido con Gonza, que de las grabaciones que teníamos, el sacar impropelios llevó un montón. El silbido, el pelotazo, el árbitro que te hace cinco
silbidos. El pitido del árbitro, un montón de situaciones diferentes, inherentes a un partido, ¿no?
Sí, la verdad que fueron frecuencias complicadas, y después que esta idea que decía Gonza de generar el ambiente o el murmullo siempre, y por arriba de eso estaba la hinchada. Y por arriba de eso, encima, un poquito más alto, estaba la silbatina, el abucheo o la aprobación cuando hay una jugada.
Bien, cuando las ligas empezaron a volver y empezaron a implementar distintos tipos de soluciones tecnológicas o digitales, vimos que habían cosas que no funcionaron muy bien, como fue la virtualización de la hinchada. La verdad que había que probar y hubo cosas que realmente no fueron muy, muy atractivas. Y cuando se empezó a utilizar el audio, al principio a todos nos costaba definir bien de qué se trataba, ¿no? Terminamos hablando de audio atmosférico, sonido atmosférico, audio simulado, mucha gente dice audio falso. En realidad no es tan falso porque está tomado de la realidad que propone el fútbol en otros momentos, aunque no sean en estos partidos. Para ustedes, o te lo pregunto a vos, Gonzalo, ¿de qué estaríamos hablando concretamente? ¿Esto es audio falso? ¿No es audio falso? ¿Cómo lo ves?
No es falsear un audio, es intentar recrear una situación de, como decíamos antes, 30, 40, 50 mil personas en un estadio replicados con unos parlantes, con lo cual, es raro entender cómo puede suceder que en un momento cerrás los ojos y te crees que hay gente en el estadio. Es tremendo. La verdad que el resultado final es, después de un trabajo grande, de mucho prueba y error, lo que decía antes, ¿no? Cómo uno va encontrando la evolución en cuanto a la prueba y el error, ¿no? En estas cosas.
Y ahí les pregunto, sí. Perdón, Marce, les quería preguntar porque me quedó una sensación de cómo en Argentina, que con los equipos de tanto de primera división como del ascenso, se viven climas muy locales, digamos. Tal vez en otros países puede haber algo más de uniformidad, pero me imagino que a nivel local, con el folclore de cada equipo, con el tono de sus hinchas, con las canciones que tengan que ver con ídolos o con el clásico rival, ¿cómo hacen con esa parte que tiene que ver menos con sonidos, tal vez más con canciones? ¿Hay chances de incluirlo en lo que tiene que ver con ese rol del DJ y de atmósfera que ustedes contaban? ¿O esa parte todavía queda como ajena a todo este proceso por lo difícil o largo que puede ser?
Gonza, lo respondo yo.
Al que quiera los dos, el que se anime porque esta es bueno. Más jugada.
No, mirá, nosotros, de hecho, trayendo el ejemplo de Racing, al cual también tenemos que agradecerle la confianza, porque la verdad que se la jugaron con algo que no se había probado, y bueno, eso tiene también su mérito de haberse animado a hacerlo. En particular, nosotros teníamos hasta cantitos. Hay una cosa muy interesante, que hay canciones que, como vienen grabadas, las podés pasar en loop, no sé. Mi buen amigo, esta campaña Volvemos a Estar Contigo, la podés pasar que te queda el loop perfecto, hasta con el canon del efecto de lo que ocurre en el estadio. Y hay otras que por la grabación la cantaron dos veces y después vino un chiflido, un silbato o un capelio, porque la tenés que sacar y te queda como rara, porque si, ¿cómo hago con esta que no se termina de completar el concepto de la canción, por ejemplo? O qué sé yo, la de Licho, Licho, Licho la teníamos. Tuvimos un par de ídolos que están marcados que no son para loop y que las podemos meter. Que tiene que ver con cuando venga el cambio lo ponemos. Digo, también tenía que ver, en ese momento también estábamos atentos de que había que poner el cambio en la pantalla, ¿no? Que era un poco lo que hace Gonza en el estadio. Entonces, si vos me preguntás, ¿en algunos audios es más sencillo que en otros? Sí, mira, nosotros venimos registrando y procesando varios clubes. Nuestra intención o nuestro objetivo es, hasta que todo se normalice, poder trabajar en la primera división cuando vuelva a la Superliga o el formato que venga y como venga. Y empezamos a digitalizar. Y lo cierto es que hay una gran fuente de banco de sonidos, que son las páginas web de los hinchas y las cosas que tienen las hinchadas, que ahí tenés como la primera parte de canciones. Después de esa parte de canciones, bueno, las que pueden loopear, las que tienen una repetición, las que son solamente el ídolo, como decís vos, Sau, y luego tenés todo eso otro que es la parte más incidental, con la puteada, que también está, que está difícil de sacar, pero que está, es un cantito que está.
En definitiva, el sonido del fútbol argentino es tal cual lo que es el fútbol argentino. Marca un poco, si tenemos tanto silbido o pitidos del árbitro, es porque estamos hablando de un juego muy interrumpido, muy protestado. Después, cómo la gente se manifiesta en el estadio, es realmente un reflejo de todo eso, ¿no? ¿Cómo creen que va a seguir el asunto para ustedes? ¿Están trabajando con la idea, decían recién, de poder replicar esto en otros estadios? Y bueno, ¿hay algo ya hablado para volver a hacerlo en Copa Libertadores? ¿Tienen una hoja de ruta?
Gonza, Pablo, ¿hablo yo? Habla, Gonza, habla.
Habla, Pablo, habla tranquilo.
No, a ver, nosotros hasta ahora la intención es... Lo que ocurrió en Racing, replicarlo. No tenemos contrato de exclusividad porque claramente esto fue una apuesta y veníamos con la carpetita, como cuando vas con el currículum, fuimos con la carpetita en el pasillo, che, tenemos esto, mirá que esto puede hacer, esto puede andar. La gente de Racing creyó en nosotros y la intención es seguir hacia adelante. No hay un contrato firmado, no hay una exclusividad. La intención es seguir ofreciéndolo y pudiendo cubrir más partidos.
Gonza, te pregunto lo siguiente para entender también si juega algún rol el mix de sonido con las pantallas de los estadios, porque obviamente los jugadores tal vez cada vez más se los ven las transmisiones que miran para arriba para ver tal vez alguna repetición o algo en la pantalla. Y me imagino que también ese elemento visual tiene que estar conjugado con el sonido. ¿Se da también así o en este caso es más concentrado en que se cree esa atmósfera para que se sienta en la cancha y también la transmisión como si fuese un partido real? ¿O también hay una parte audiovisual que tiene peso en esto que ustedes propusieron?
Mirá, tal vez en este caso en particular tratamos de que el audio, la atmósfera que se genera sea particularmente de audio, ya que la pantalla lo que brinda es otro tipo de información. Si bien, por ejemplo, en la previa, en algún momento, nos permitieron pasar imágenes de la hinchada y de estas cosas, el protocolo de Conmebol es bastante estricto y estamos bastante acotados en cuanto a lo que es el desarrollo de la pantalla. Entonces, bueno, en este caso particular sí trabaja bastante independiente. Tenemos que ver un poco a ver cómo sigue esto y a ver cuáles son las posibilidades que nos brindan, ¿no?
Muy bien.
Imagino, como para seguir creciendo y seguir generando también otro tipo de integraciones entre audio y video, que siempre es un resultado que queda bien, garpa, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro, totalmente. A ver, yo creo que en el fondo esta experiencia, como otras que hubo en otros lados y que comentamos, tiene que ver con que no tenemos que perder de vista que todavía estamos en medio de una pandemia, en medio de esa pandemia volvió el fútbol como se pueda, y de hecho volvió el de la Copa Libertadores, todavía no el del campeonato local en la Argentina, y hay que acompañar la situación de la mejor manera posible. Y el sonido del fútbol es también un gran ordenador de lo que uno está viendo. Voy a traer un ejemplo de una anécdota reciente. El otro día por ESPN estábamos viendo el partido Liverpool-Leeds, y Miguel Simón, el relator, en un momento dice... Larga el celular que viene una situación de peligro, y le estaba hablando al espectador televisivo que ahora mira el partido con un celular y lo que hizo el sonido es organizarte y decir, mirá, presta atención a la pantalla porque está por pasar algo importante. En definitiva, esta reflexión va a la idea de que ustedes trabajan con sonido y saben que un partido sin público no es lo ideal, pero un partido sin público y encima sin ningún tipo de sonido todavía sería peor, ¿no? Entonces, me parece que ahí en este sentido, y lo oriento a Pablo en este caso, ustedes deben sentir que están participando de una experiencia necesaria, más allá del placer de hacerlo.
Sí, mirá, el partido es interesante, yo lo estaba viendo ese partido y me quedó esa frase grabada, primero pensando en Simón cómo se ayornó. Decía, mirá qué atento que está a lo que está pasando, ¿no? Como pensando en su espectador, en quien estaba viendo el partido. Pero lo cierto es que el objetivo en este proceso es claramente alentar al jugador. Es decir, más allá de lo que salga en la tele, y a diferencia de quizás los proyectos que han surgido en otros lugares, es mirá, la intención está puesta, que esto mismo vino de la gente del club. Queremos alentar a los jugadores quieren sentir que están en la cancha, digo, más allá de resultado adverso o no, quieren sentir que son locales. Y creo que eso sí te pone en un lugar no sé si llegaremos a torcer el resultado, pero que la intención fue alentar, sí, fue alentar. Que la intención cuando hay un foul es ser claramente hinchada, y enojarse, es eso. Y quizás tenga que ver con ver fútbol, con sentir fútbol, y probablemente coincido que si a esta experiencia tuviéramos la oportunidad, como quizás alguna vez deliramos con Gonza, de llevarlo a otros países, y bueno, tendríamos que ponernos a estudiar cómo es la hinchada en otro país, porque hasta ahora que sabemos cómo lo vivimos nosotros, y lo que hicimos fue replicar cómo lo vivimos nosotros. Digo, no, tendríamos que ponernos a estudiar si me dicen, che, mirá, mañana tenés que ir a hacer el Bolívar. Y bueno, será todo un desafío ver qué ocurre en esa tribuna.
Y les hago una más que obviamente la puede responder cualquiera de los dos, que el que tenga ganas, porque es algo que tal vez todavía no pasó, pero hay un caso que en esto de reemplazar el sonido en estadios vacíos, en la Liga de Béisbol de Estados Unidos, en la Major League Baseball, se dio que el Houston Dynamo, uno de los equipos más tradicionales también, uno de los jugadores que guardó su identidad, se acercó al DJ que está encargado de darle justamente la atmósfera, para pedir que cuando él participe haga cierto play de cierto plugin para como darles más energía o como algún tipo de canción de la hinchada que a él particularmente lo motiva. ¿Les pasó o creen que les puede pasar acá en Argentina que algún jugador diga, che, cuando la tengo yo poné que me aplaudan más o poné tal canción del club que me motiva o algo por el estilo?
Depende del jugador.
No, igualmente, Pablo, ¿me dejás acá meter un bocadillo? Sí, claramente que hay una línea en la cual, digamos, uno lo que intenta es un poco copiar a la hinchada, claramente, como estamos hablando, con lo cual la hinchada generalmente tiene un desarrollo de sus cánticos, su evolución durante el juego, o tienen una cierta tradición en cuanto a cuando, por ejemplo, se ven un poco asediados por el otro equipo, tienen tal o cual canción que cantan. Entonces lo que intentamos un poco es replicar ese mismo clima que hay dentro del partido con el sonido atmosférico.
Sí, a mí me faltaría grabar el huevo, 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 yunta, 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 pero bueno.
te quedaste un poco viejo, Pablo, estás un poco old school.
Sí, pero además revela la camiseta, eso me parece que ese era el mensaje que quería mandar, pero yo creo que también hay una cosa que es real y ustedes la comentaron en toda la descripción que hicieron, y es la influencia, más allá de lo que nos pasa como espectadores cuando vemos un partido, que es la influencia que tiene para el deportista, para el futbolista en este caso, el hecho de que haya un elemento extra que lo sostenga anímicamente. En otros deportes esto tiene una influencia muy, muy directa. Está demostrado que en el atletismo, por ejemplo, un saltador, una saltadora en alto, con garrocha, empiezan a aplaudir con los brazos en alto para generar un clima en el estadio, la gente empieza a generar como una especie de ola de sonido, y junto con eso después viene la carrera y el salto para ver si va a tener un récord mundial como pasó hace poco. Con lo cual no se trata solamente de reemplazar a la gente que no está, sino darle al espectáculo deportivo todo lo que corresponde, que a ver, que de otra manera también ha pasado con otras cuestiones. Agustín, vos en este caso has participado más que yo por una cuestión de edad, no lo voy a eludir, pero hubo sesiones de DJs que se hicieron por Instagram o por distintas plataformas de streaming, y uno se encuentra solo en la casa bailando, pero la idea es recrear una experiencia de la mejor manera que podamos, sabiendo que no estamos viviendo una época normal, ¿no?
Tal cual, Marce, tal cual. Se ha visto de todo tipo de eventos donde la normalidad fue la regla, la no presencia física de las personas fue la regla, y en varios rubros se ha tenido que innovar, y bueno, esto que nos contaba Pablo y Gonzalo hoy es parte de esta innovación, donde la nueva normalidad nos pide que tratemos de disfrutar el espectáculo de una manera que remite al pasado, pero siendo conscientes de la actualidad. Así que el gran desafío que está por delante es ver cómo avanza en el tiempo y cómo sigue la evolución de productos como por ejemplo esto de las atmósferas que hoy nos presentaban los muchachos, ¿no?
Así es. Bueno, Pablo, Gonzalo, les agradecemos mucho en este contacto a distancia, en este contacto remoto, y esperamos que puedan seguir generando más atmósferas en otros estadios de la Argentina y, por qué no, de la región también, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ambos. Sí, es una ambición. Solo con pensar que hace 3 meses, cuando arrancamos con esto, era un delirio, un deseo, un boceto, y el otro día cuando salíamos de la cancha, la verdad que es muy grata la sensación de haberlo logrado. Así que, de vuelta, gracias por la convocatoria, y bueno, sí, ojalá podamos seguirlo haciendo, por lo menos hasta que vuelvo a la verdad, normalidad, y la gente en la cancha, que creo que lo que queremos todos, más allá de esto. Si no, no me gustaría vivir muchos años de este trabajo.
Bueno, eso también, y a lo mejor, Gonzalo, vos lo podés aclarar. De alguna forma, lo que hacen, obviamente es muy creativo, es necesario, pero si las cosas van bien, si llega la vacuna, bueno, lo que están haciendo, ¿tiene una fecha de vencimiento o se puede recrear en algún otro tipo de experiencia?
Yo una situación similar la viví con Volley haciendo la World League cuando jugaba Argentina, y también un poco en ciertos partidos de básquet también de la selección, y la verdad que, a ver, es una forma de como darle un poco más de sustento al ambiente que se vive dentro de un estadio, sea el deporte que sea, ¿no?
Totalmente. Sí, yo ahí probablemente hay una cultura en la Argentina del no parlante, así que quizás será otra charla. En el caso del fútbol particularmente, hasta hinchadas se acusan unas a otras, ¿no? Del hecho del uso de parlante. Hay que ver si de acá salimos hacia una normalidad con la aceptación de esto, en el fútbol en particular, y si no es como dice Gonza, que en otro deporte se puede tomar con más aceptación. No sé hasta qué punto, imagínate, no sé, un partido con hinchada no me lo termino de imaginar un partido nosotros interviniendo con la hinchada.
Es cierto, porque bueno, lo que decías de la cultura del fútbol argentino, el tema de los parlantes, es como, bueno, en esos enfrentamientos que hay siempre, hay como una idea de no recurrir a lo externo cuando, bueno, cuando hay que ponerle el cuerpo a lo que es el equipo. Pero me parece que se ha saldado un tema, y en un país donde cada tanto se juega al fútbol sin gente, con estadios vacíos o con pulmones entre sectores, me parece que quedó claro que hay una alternativa mejor a los estadios totalmente vacíos, y la alternativa mejor es lo que hicieron ustedes. Así que nuevamente les agradecemos, y Agustín, te dejo el datazo para que cerremos este episodio de Big Data Sport.
Dale, Marce. Bueno, también en esto de los regresos, la Premier League, la temporada 2020-2021 comenzó a comienzos de septiembre, y según lo que se analiza con información oficial y con análisis de alguna de especialistas, que son los Classic Football Shirts, que es una cuenta de Instagram muy interesante, plantean que esta va a ser la mejor temporada en cuanto a recaudación de los equipos de la Premier, de lo que es el sponsoreo en sus camisetas. Entonces, esta cuenta de Instagram estuvo haciendo un análisis de los 20 equipos que comenzaron esta nueva edición de la Premier League para tratar de entender las categorías. Y lo que encontraron fue que no hay tantas categorías como uno podría suponer. Hay algunas que tienen solamente un equipo patrocinado, por ejemplo, lo que tiene que ver con el mundo financiero, el de los celulares, retail, seguros y utilidades, están con un solo equipo. La categoría turismo sponsorea a 2 equipos, que son 2 de los importantes, el City y el Arsenal, con aerolíneas muy importantes que los sponsorean. El mundo de los bancos tiene 2 equipos también, al Liverpool, que es el último campeón, y al Brighton. La categoría de automóviles, que es una tradicional en la Premier League, tiene 3 equipos, al United, al Everton y al Aston Villa. Pero el gran volumen, que justamente no sponsorea a ninguno del Big Six, es el mundo de las apuestas, que se lleva el 40% de lo que es el sponsoreo de camisetas de toda la Premier League, con presencia en equipos intermedios, si se quiere, que puede ser el Burnley, el Crystal Palace, el Fulham, el Newcastle, el West Ham, los Wolves, el Southampton y el Leeds de Marcelo Bielsa también está en esta categoría. Así que se viene una Premier League con todas las camisetas esponsoriadas y con los equipos ingresando más dinero que nunca por esto del auspicio.
Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en www.cablevisionfibertel.com.ar/yo-pago-en-casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fibertel y personal.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.